Esta mañana vamos a acercarnos a uno de esos asuntos que pueden y que deben escocer a todo un pueblo, como es su pasado esclavista. Estamos en un contexto donde sí que parece que hay ciertas experiencias o ciertos países con pasados esclavistas que han querido impulsar una revisión crítica de lo que es su historia. En España parece que el debate sobre la implicación del país en la trata y explotación de personas esclavizadas pues sigue siendo algo marginal, algo de lo que no se habla demasiado y, como digo, algo de lo que pues nos incomoda, lógicamente, dirán algunos. Sin embargo, pues las huellas de esa historia, de ese pasado, están muy vivas en los archivos, en los monumentos, en buena parte de los rincones de nuestras ciudades, además pues de en ámbitos culturales como las novelas o el cine. Gracias a un libro al que nos vamos a acercar, Legados culturales de la esclavitud en la España contemporánea, vamos a intentar hoy sumergirnos en el análisis que propone la investigación de Aureli Vialet y Akiko Tuchilla, que reúne voces de historiadores, también de artistas y de activistas para intentar conocer un poquito más de ese legado cultural de la esclavitud de la España contemporánea. Es un recorrido que nos invita, pues bueno, a echar un vistazo a ese pasado, a pesar de los esfuerzos por ocultarlo, que sigue muy presente y al que yo creo que no está nada mal que le prestemos algo de atención. Así que vamos a saludar a las dos investigadoras. Akiko Tuchilla es catedrática de Literatura Española Moderna y de Estudios de la Mujer, Género y Sexualidad en la Universidad de Washington, en San Luis. Hola, buenos días, Akiko.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad.
Y también saludamos a Aureli Vialet, que es profesora titular en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Yale. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por entrevistarnos aquí.
Bueno, pues es un tema verdaderamente interesante, pero siempre es un tema incómodo, podemos decir. No hablar de ellas, ¿verdad? Que parece que es como borrar el pasado. Y de hecho, vosotras que vivís en Estados Unidos, explicáis que esto se está haciendo en Estados Unidos de forma consciente. No sé cómo es ese borrado, Akiko, porque hemos leído en vuestro libro que en los libros de texto de Texas han querido usar el término recolocación involuntaria en lugar de esclavismo. Sí. Esto se está intentando allí, claro, en Estados Unidos.
Claro. Bueno, sí, en el caso de Estados Unidos se trata de una amnesia histórica deliberada con la intención de omitir o distorsionar las narrativas sobre eventos pasados, especialmente las que tienen que ver con la injusticia, la opresión o el trauma nacional. Y el olvido colectivo de la esclavitud sirve la agenda ideológica del gobierno actual, caracterizado por el racismo y la xenofobia y un deseo de mantener la supremacía blanca. Y lo que pasa es que el sistema educativo se ha convertido en el arma de este gobierno. Y no solo en Texas, sino también en muchos otros estados republicanos, se ha prohibido la enseñanza de los aspectos más vergonzosos, los aspectos más oscuros de nuestra historia nacional. Y nos referimos no solo a la esclavitud, sino también a la masacre de los grupos indígenas, por ejemplo. Y en este contexto, el uso de términos como recolocación involuntaria es mucho más que un simple eufemismo. Forma parte del intento de borrar un aspecto fundamental de nuestra historia nacional, hecha a costa de la labor de las personas esclavizadas.
Es verdad que siempre pensamos un poco, o por lo menos desde aquí pensamos muchas veces en Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos de esclavitud. Lo hemos visto en el cine, lo hemos leído en las novelas. Pero en España es verdad que tenemos también una huella de la que pues parece que molesta, ¿no? Que escuece mucho hablar. ¿Cómo fue la esclavitud aquí, Aureli?
Bueno, cuando se piensa en la esclavitud desde España, muchas veces se piensa que era algo que pasaba solo en las colonias, pero había esclavitud en España también. Puedo dar algunos datos, por ejemplo, en Cádiz, entre 1682 y 1729, las personas esclavizadas consistían en casi un 15% de la población total de la ciudad. Es decir, en el territorio español había un 15% de personas esclavizadas. Se cree que hay otras ciudades en el sur como Málaga, Granada, Las Palmas, Huelva, Palos de la Frontera, donde había un 10% de los residentes que eran personas esclavizadas. Es decir, que España en realidad podría haber tenido la población más grande de africanos negros en toda Europa entre 1500 y 1800. Entonces, de hecho, la presencia de los negros seguía siendo muy importante después, a lo largo de estos siglos y después, hasta principios del siglo XX. Y varios historiadores han demostrado que había personas esclavizadas en la península. Algunos forman parte de nuestro libro. También había representaciones de afrodescendientes en las obras literarias y artísticas de estos siglos, ¿no? Como Velázquez, Murillo, etcétera, el Quevedo, el Lazarillo. Entonces, se puede hacer todo tipo de investigación para probar eso, y lo han hecho varios estudiosos. Una de las herramientas es la prensa. Se puede trabajar en la prensa de la época para encontrar esta presencia. Hay anuncios de amos que decían que se había escapado una persona esclavizada, y en esos anuncios en la prensa pues dan descripción de esta persona y una recompensa. Este trabajo lo ha hecho Martín Rodrigo y Alaría, que es colaborador en nuestro libro. Y también se vendían a personas esclavizadas en la península. Entonces, es un mito realmente pensar que no había esclavitud en España.
Desde luego que sí. Yo recuerdo mucho mi visita al Museo de Docklands en los muelles de Londres. Es uno de los que más me han impactado en toda mi vida porque habla del comercio en Londres, de toda la mercancía que entraba por allí. Y el museo, según entras por la puerta, te da un sopapo de realidad porque descubres lo primero que la mercancía que más ha entrado por estos muelles en la historia de Londres son esclavos, son personas. No sé qué papel tienen los museos a la hora de interpretar ese pasado.
Claro, aunque no he estado en el Museo de Docklands, creo que el museo como una institución cultural tiene un papel muy importante, no solo en interpretar el pasado, sino en descolonizarlo. Me acuerdo de algo que ha dicho la directora de MACBA en su conferencia de inauguración en 2021, que habría que repensar el papel del museo y su relación con los diversos públicos que sirve, que los museos deben ser lugares de pedagogías radicales que nos permitan establecer una conexión entre el pasado y el presente. Y desde mi perspectiva, los museos deben servir como lugares de reflexión crítica sobre el pasado para educar al público y fomentar una revisión del pasado desde una perspectiva más democrática. Y un buen ejemplo es la exposición Infamia, montada en el Museo Marítimo de Barcelona, sobre la participación catalana en la esclavitud colonial. No sé si usted conoce
No,
esta
no, no.
exposición, pero es una exposición que saca a la luz un aspecto incómodo y poco reconocido de la historia de Cataluña, que permite que Cataluña enfrente este aspecto oscuro y feo de su propia historia. Y al mismo tiempo, lo que se ha notado es la ausencia de un museo en España dedicado a la historia de la esclavitud y sus legados, porque en otros países como Reino Unido, Francia, Holanda y Estados Unidos los hay, pero no hay nada parecido en España.
Es verdad, aquí no nos suena haber visto nada parecido. No sé cómo fue ese final del esclavismo, porque muchas veces cuando pensamos en los esclavos nos parece como gente inculta, que igual no tenía mucha conciencia ni siquiera de lo que le estaba pasando. Pero no es para nada así. No sé cómo lo vivieron los esclavos que luego pasaron a ser empleados, ¿no? O empleados libres, o si tenían conciencia política o qué opinión tenían sobre su propia situación, ¿no? Digamos, con respecto al resto de la sociedad. Vosotros habláis de una carta de Linus N. Jim, no, no sé si podéis contarnos un poquito de cómo fue su historia.
Ah, bueno, esa es una pregunta difícil en realidad, porque hay pocos testimonios de personas esclavizadas en España que enseñen esta conciencia política, como hay en otros países, ¿no? Cuba es un ejemplo claro. Una de las colaboradoras de nuestro volumen, Benissa San Pedro, habla de esta carta de Linus Gemme, ¿no? En este caso sí hay conciencia política, y el capítulo lo desarrolla. Algunos historiadores, como Martín Rodrigo Elaria, que he mencionado, pero también está Elisa Soruilo, que es de Estudios Culturales, han recuperado varios textos escritos por personas esclavizadas. Un libro que publicaron juntos recientemente, La bisabuela, publicada, un libro publicado en Icaria, desarrolló este tema. Es un tema que realmente todavía queda por explorar plenamente. Es decir, en este sentido, nuestro libro abre caminos y abre más posibilidades para investigar sobre este tipo de temas, y con la esperanza de que colegas lo vayan a hacer, ¿no? Sí.
Sí, no sé qué hacemos con lo que ya está construido. Últimamente hablamos mucho de resignificar, ¿no? Sitios legados del pasado, del franquismo. Aquí en España lo hablamos mucho, pero es verdad que también hay mucho debate y en Estados Unidos hace un tiempo nos llegó muchos ecos del debate sobre qué hacer con placas, con edificios, con estatuas de esclavistas. Algunas fueron derribadas. ¿Qué hacemos con todo ello? ¿Derribamos, resignificamos? No sé vosotras si tenéis una opinión clara al respecto y con películas. Algunas han aparecido ya con un aviso, ¿no? De decir esto pertenece a su época, esto no es algo a reivindicar, como por ejemplo estoy pensando lo que el viento se llevó, ¿no? ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Tenéis clara la solución, la salida?
Excelente pregunta. He abordado precisamente este tema en mi capítulo sobre los monumentos racistas y coloniales en Barcelona y en concreto sobre la estatua del negrero Antonio López y López, que fue derribada en 2018 y la de Colón que sigue en pie. Y establezco un paralelo con el movimiento para el derribo de las estatuas confederadas en Estados Unidos. Por un lado, me parece un acto simbólico importante y un acto de restitución hacia las víctimas de la injusticia, derribar los monumentos que sirven para conmemorar las figuras responsables de la injusticia y cambiar los nombres de las calles y plazas que llevan los nombres de estas figuras. Por otra parte, también me parece importante contextualizar y resignificar los lugares donde se encontraban estos monumentos para concientizar al público y generar conversaciones sobre el tema. Un ejemplo son las placas que pusieron en la plaza donde estaba la estatua de Antonio López y López, placas que explican la historia de esta plaza, o las varias intervenciones de los activistas de arte que transformaron el pedestal donde había estado la estatua del negro. Y en Estados Unidos ha habido iniciativas para poner estatuas de, por ejemplo, de figuras prominentes afroamericanas donde antes había estatuas confederadas. Me parece que lo importante es fomentar el debate sobre cómo resignificar estos espacios públicos. Y por cierto, en relación con el franquismo, me parece importante mencionar que la Ley de Memoria Democrática no aborda para nada la cuestión colonial. Ni se menciona a las víctimas del franquismo en las colonias africanas, ni busca reparaciones para esta comunidad. Es decir, hay un silencio absoluto sobre el tema del colonialismo.
Es interesante eso que denuncias. Ligáis toda esta realidad, todo este borrado del pasado o este no querer conocer o afrontar el pasado con el racismo actual, que además lo vemos muy, muy actual, tristemente, cuando vemos muchas noticias o cuando vemos el clima político ahora mismo en España y en tantos otros lugares del mundo. ¿Cómo es esa relación entre el pasado colonial y esclavista y el racismo a día de hoy?
Sí, en el libro queríamos hacer esta conexión clara. Hablamos de los legados de la esclavitud y el concepto de legado es muy importante, atraviesa todo el libro y está en el título, obviamente, ¿no? Entonces, esos legados de la esclavitud hoy son múltiples. Una cuestión importante que queríamos desarrollar y desarrollamos en el libro es cómo el vocabulario racista que tenemos hoy viene directamente de cómo se establecieron ciertos vocablos para hablar de la trata y de las personas esclavizadas. Por otro lado, y ligado también a la cuestión de la visibilidad en los espacios públicos y a lo que acaba de decir Akiko sobre monumentos, claro, enfatizamos a los traficantes, ¿no? En los espacios públicos, invisibilizamos el daño que hicieron, lo inhumano de sus acciones. Y de alguna manera esto justifica la discriminación. Entonces queríamos también enseñar eso. El racismo está en nuestro lenguaje, en nuestros espacios públicos, en nuestra educación. Entonces, queríamos hacer sitio para hablar de este pasado, hacer reparaciones. Hay que dejar que este pasado esté oculto y sobre todo hay que evitar que se borre. Eso para volver a la primera pregunta. Entonces, abrimos los caminos para hacer preguntas realmente importantes sobre estos temas.
Os iba a preguntar si hay familias ricas españolas que han hecho su fortuna con ese pasado tenebroso, pero claro, según os lo pregunto, me estoy acordando también de las familias de franquistas que también están en esa tesitura, que a día de hoy son ricas, han hecho una gran fortuna y es verdad que nadie les pregunta bien de dónde viene esa fortuna. En cuanto al esclavismo, sí, me imagino que también será así.
Sí, y de nuevo es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque hay varios niveles. Por supuesto están los traficantes y las familias que tenían plantaciones en las colonias, pero también están las familias que tenían barcos, las que invertían en acciones de estas compañías transatlánticas también, y las que comerciaban, y están los bancos y los banqueros. Es decir, no están solo las familias que tenían a personas esclavizadas en plantaciones, sino que son ramificaciones sobre cómo funcionaba la sociedad. Pero también hay otra capa, que son los individuos que aceptaron dinero de estas familias conocidas, que conocidas por tener lazos con la esclavitud. El ejemplo más saliente en Cataluña es Antoni Gaudí, cuyo patrón, Eusebi Güell, provenía de una familia que tenía personas esclavizadas en plantaciones en Cuba. Es decir, los legados de la esclavitud son muy extensos y están también en la cultura. Hay muchísimas ramificaciones. Puedo dar algunos ejemplos, ¿no? Artur Mas, antiguo presidente de la Generalitat, su bisabuelo era dueño de personas esclavizadas, ¿no? Alejo Vidal Guadras, el fundador de Vox, el escritor Juan Goytisolo, o sea, todos descendientes de personas que hicieron su fortuna a través de la esclavitud. Entonces, es un sistema muy complejo en el que varias ramas de la sociedad estaban involucradas, no solo, como dije, los que tenían a personas esclavizadas en su casa, en sus comercios o en plantaciones, ¿no? O sea, lo de las plantaciones son los casos más claros.
Desde luego hablamos de una realidad muy, muy incómoda. Más lo es preguntarnos también sobre las formas de esclavitud actuales, ¿no? Formas de esclavitud modernas, que tampoco podemos dejar pasar. ¿Cuáles serían las nuevas formas de esclavitud modernas? Estoy pensando en la trata de personas con fines de explotación sexual. Quizás sería el caso más claro.
Sí, tal vez sea más apropiado hablar de los legados de la esclavitud en el momento presente, sobre lo cual Aureli ya ha comentado. El crítico Ta-Nehisi Coates ha sostenido en uno de sus ensayos sobre reparaciones que los legados económicos de la esclavitud persisten hoy en la forma de la disparidad de riqueza entre las personas blancas y negras, y que es imposible hacer reparaciones para el daño solo en términos económicos, pues es imposible deshacer del todo las consecuencias sociales del racismo institucionalizado que sigue vigente. En Estados Unidos, por ejemplo, una de las formas de esclavitud actual, y no es un fenómeno nuevo, es la excepción a la 13ª enmienda que abolió la esclavitud, pero con una excepción clave que permite la servidumbre forzada como castigo por un delito. Yeah. Y esto se ha convertido en una justificación para el encarcelamiento masivo de personas de color en su gran mayoría. Y tanto en Estados Unidos como en España, las leyes de inmigración y los centros de internamiento para los extranjeros reflejan los legados de la esclavitud, pues los más afectados suelen ser inmigrantes de color. Al mismo tiempo, creo que hay que tener cuidado al hacer estas comparaciones, ¿no? Comparar la esclavización de las personas de descendencia africana con otras formas de esclavitud en la actualidad, pues no son exactamente iguales y hay que tomar en cuenta los contextos históricos concretos.
Sí, sí, es interesante esto que estáis mencionando, porque estamos hablando muchas veces de mujeres que no, o mujeres u hombres que no han cometido ningún delito, los de los centros de inmigrantes, ¿no? En este caso.
No, efectivamente.
No es como una cárcel, ¿no? Que muchas veces parece que nos quieren hacer pensar que son como cárceles, pero no han cometido ningún delito ni han pasado por ningún juicio. Bueno, pues interesante el conocer todas estas aristas. La verdad es que hay muchísima información, muchísimos datos, cartas, muchísimos archivos. Me imagino que habrá sido, no sé si complicado el encontrar toda esta información, todo este trabajo de documentación para el libro.
Bueno, en realidad hemos trabajado durante años con los colaboradores, es decir, no es solo el trabajo nuestro de editora, Akiko y yo hemos trabajado con un grupo muy grande de colaboradores que desde sus disciplinas han permitido que ese libro sea muy complejo y han trabajado durante años, han investigado y eso aporta mucha riqueza y, como dije, mucha complejidad al libro. Entonces, es un libro de verdad colectivo, nos hablamos los unos a los otros a lo largo de los capítulos y quería resaltar eso. Estamos hoy en el programa nosotras, pero el libro es de todos.
Bueno, pues hoy queríamos agradeceros mucho que nos deis algunas claves para intentar pues enfrentarnos a este pasado incómodo. A Kiko Chuchilla y a Aureli Vialet, muchísimas gracias a las dos por explicarnos pues algunas aristas complicadas y dolorosas de nuestro pasado. Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.